Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio.
Bienvenidos a Vandal Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Ya, claro, algunos pensando en la maleta, en qué van a meter ahí, si va a caber todo, cómo va a pasar la frontera. Sí, cuando llegas a Estados Unidos. Estoy hablando concretamente de Jorge y toda la legión de gente que desde aquí, desde España, se va a ir para allá. Unos cuantos, no solo periodistas. Jorge Cano, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Has visto cómo empiezo este programa número 36 de la sexta temporada, ya restregando por la cara a todos los demás, yo incluido, el que te vas al E3? Yo no me lo quito de la cabeza, pero tampoco me quito de la cabeza que quedan muy poquitas semanas para ver un poco la puesta a punto de y la escena de lo que nos va a dejar el mundo de los videojuegos.
Pues yo porque estoy cerrando citas, que si no, tampoco te creas que lo tengo muy presente, que el E3 está ya a la vuelta de la esquina, está la cosa como tranquila, no se han filtrado demasiadas cosas. Así que es un E3 que está un poco tranquilo a estas alturas, que me alegro, porque ya recordáis otros años, como aquel el año pasado, la filtración de Walmart, que salió Rage 2 precisamente, del que vamos a hablar hoy, que bueno, eso, que se filtraban las cosas y parece que está todo muy tranquilo. De hecho, no, a estas alturas del año todavía no han anunciado el nuevo Call of Duty, que esto es rarísimo, todos los años ya lo habían anunciado en este momento.
Sí, sí, sí.
Y estamos aquí súper tranquis.
Nos queda, eso sí, un mes y medio más o menos de programa de esta sexta temporada de Vandal Radio y os prometo que nos va a dejar alguno de los mejores momentos de toda la temporada, como sigue siendo habitual, el pre, el durante y el después. Os lo iremos explicando, además que acabará la cacería, sabremos quién se va a la Gamescom, en fin, quedan muchísimas cosas y en esta hora larga, a ver si dos, quién sabe, depende de lo que se enrolle Saúl González. Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, José, pues bien aquí, a ver qué os puedo contar de Rage 2 para que todos nuestros oyentes pues sepan un poquito, los que quieran saber un poco más del juego, para que estén dudando todavía si comprarlo o no, o quieren escuchar una opinión diferente a la suya, pues... A ver, luego, ¿qué os puedo contar del juego y qué me preguntáis?
Pues en este programa, precisamente, como decía ahora Saúl, va a hablar de Rage 2, pero no solo de este juego, sino también de A Plague Tale Innocence y del Sonic Team Racing. O sea, hoy noticias no hay muchas, ya veréis que en el bloque de noticias de repaso de la actualidad no habrá demasiado, incluso tampoco invitará a hacer demasiados debates paralelos, pero algo hay, eso sí. Pero hoy centramos el plato fuerte en los juegos que nos van a contar nuestros compañeros y el Rage 2, por supuesto, que es uno de los que ahora mismo le estáis echando un ojillo. Ahora enseguida Saúl nos contará las claves de lo más importante que tenemos que saber de este juego de Bethesda y también tengo conectado, ni más ni menos, que a Enrique García. Hola, Enrique.
Hola, ¿qué pasa, equipo?
Estás a tope en este verano, ¿eh? No paras, digo, a nivel profesional.
Bueno, ya estamos en verano, ya sí, porque aquí hace un calor de morirte.
Cuidado, que este fin de semana se supone que bajan las temperaturas por una especie de frío polar que viene, o algo así, y que luego iremos recuperando las temperaturas, aunque visto lo que he visto y lo que has sentido estos últimos días, casi mejor que el verano, cuanto más tarde mejor, ¿no, Enrique?
Sí, pero vamos, tiene pinta que este frío polar va a ser la última tregua antes de que llegue ese verano, que aquí por el sur, concretamente por Sevilla... Intentamos disfrutar con la mejor elegancia posible con más de 40 grados, pero bueno, aprovechar el frío para salirme a la terraza semidesnudo y que me dé el aire.
A ver, chavales, que no estamos en un ascensor aquí hablando del tiempo. Yo quiero saber de Enrique qué le parece, porque como grabamos lo de Final Fantasy VII Remake el otro día con nocturnidad de alevosía, por la noche a las tantas y no hemos podido comentar, qué te ha parecido lo que se ha mostrado.
Pues me ha gustado mucho lo que se ha mostrado, la verdad. Me parece que el proyecto tiene muy buena pinta. Estoy deseando que llegue este mes que han dicho, en junio, que vamos a tener bastantes novedades. O sea, a mí a priori lo que me enseña me gusta. Me escamo un poquito, entre comillas, que esto lo hablamos con Carlos hace unos días. El tema de que lo único que hayan enseñado sean zonas de Midgar, que prácticamente son las primeras pues 3-4 horas de juego, si me apuran mucho. Por el hecho de que no sabemos cuándo va, bueno, cuánto tienen hecho y sobre todo cuándo va a llegar, que primero se rumoreó, como sabéis, que lo íbamos a tener en noviembre, lo cual parecía un poco locura y ahora, por lo visto, por el resultado financiero y demás de Square, parece que no, que va un poquito más para adelante. Pero bueno, lo que he visto me gusta mucho y a ver cómo va fluyendo la cosa.
Sí, y dentro de Midgar, Enrique, casi yo creo que no dudo que haya visto algo después del segundo reactor, ¿eh? Me costaría ubicarlo. O sea que dentro de Midgar, el principio de Midgar.
No, pero sí que hay después del segundo reactor, porque sale la parte de las alcantarillas con Aerith. O sea que, ah, bueno, sí, correcto. Sí.
Es justo también que le preguntemos lo mismo a Alberto González. Hola.
Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Qué me quieres preguntar? A ver.
¿Tú también quieres opinar sobre el Final 7, que lo que se vio, o quieres hablar directamente del desembarco del rey?
Yo de lo que tú me preguntes, yo opino y yo contesto lo que tú me digas.
¿Qué te pareció el State of Play de la semana pasada, que no tuvimos ocasión casi de decir nada porque lo grabábamos aparte?
Pues sí, no, la verdad es que respecto a Final Fantasy le tengo un cariño enorme porque fue una de las primeras grandes experiencias, quizás para mí la más importante, la más influyente que tuve con un juego de rol japonés, y fue la que me marcó. Recuerdo muchísimas cosas, le tengo un cariño muy grande, y cuando estaba viendo el tráiler, pues es inevitable acordarte de esa primera partida, de todas aquellas conversaciones que se generaban en torno al juego, cómo le extraías el máximo partido a las materias, de cómo visitabas esos escenarios tan particulares de ese mundo de ciencia ficción y fantasía de la séptima entrega. Y creo que va a ser uno de esos juegos que va a ser o que va a estar a la altura del original. Lo que pasa, claro, como bien dice Enrique, vamos a ver cómo fluye, vamos a ver cuándo llega y sobre todo dónde meten ese corte, porque no olvidemos que es un juego episódico que va a llegar dividido por partes. Y eso es lo que más me escama a mí.
Nunca mejor dicho lo del corte, ¿eh?
Por cierto, no tenéis ganas, y corto ya, ¿eh? No tenéis ganas de ver las invocaciones, de ver esa Shiva o ver ese Ifrit ahí en todo su esplendor, porque es lo que más ganas casi tengo de ver.
Que puede ser una pasada, imagínate una Shiva bien hecha, un Ifrit increíble, un Bahamut, ¿no? Puede ser una verdadera, una pasada. Pero sobre todo una de las cosas que más me gustaba de esta séptima entrega era el diseño de escenarios. Yo quiero ver esas playas, quiero ver esos cañones, quiero ver esas praderas. Puede ser un juego muy bonito, muy variado de ver y que nos quite quizás esa espinita, ¿no?, de repetición, por así decirlo, que nos dejaba Final Fantasy XV en términos de escenario. Yo creo que pueden ir un paso más allá. Espero, por favor, y rezo, porque Square Enix no desperdice esta oportunidad.
Ya te pensaba esta tarde que cómo harán lo del mapa mundi, porque es complicado, ¿eh?
Muy grande, es complicado.
Claro, y lo haces a escala, con detalle, o lo replicas, lo de que no sea a escala, que sea como... Es una cosa difícil. Y claro, que tampoco pueden tomar la calle en medio y decir, pues no lo hacemos, porque si no los fans se le tiran al cuello, no podrían hacer eso. Así que tengo mucha curiosidad cómo van a resolver ciertos aspectos del juego.
Mientras vamos pensando en eso, vamos avanzando en lo que es el programa. Hoy también en algún momento tendremos a Juan Rubio y a Rubén Mercado, por supuesto, pero eso será dentro de unos minutos. Ahora abrimos el bloque de noticias. No sé si empezar con la noticia que me ha pasado por chat interno directamente Jorge, sobre Microsoft y Sony, que están explorando una especie de colaboración estratégica para ofrecer experiencias en el gaming, pues de último nivel, y soluciones de inteligencia artificial también de otra generación. Aparecen en la foto pues los dos CEO, tanto de Microsoft como de Sony, y están dándose la mano. Cuéntame un poco más qué hay detrás de esta noticia que se acaba de producir en los últimos minutos, Jorge.
Pues no lo sé, porque os la he pasado para que la leyerais, porque acaba de salir ahora mismo. Y lo primero que hay que decir es que se habla de una colaboración basada en lo que es la tecnología en la nube de Microsoft, que en este aspecto Microsoft es un auténtico portento con Azure. Se están forrando literalmente, ahora es una de las empresas más rentables del mundo gracias a esa infraestructura que han construido de servidores. Y bueno, pues eso, es como un acuerdo entre Sony y Microsoft para aprovechar su arquitectura en la nube. Y es que se habla directamente de eso, de relacionado con los videojuegos, con el gaming. Y no sé muy bien, ahora mismo estamos todos un poquito sorprendidos porque es un acuerdo muy oficial, con una foto en la página de Microsoft, todos felices, y no sé en qué se va a traducir esto. Y es curioso, ¿no?, que además que se produzca este anuncio pues justo unas semanas antes del E3, no sé, ahora mismo la verdad es que es un comunicado que es bastante completo y dice muchas cosas, pero no te dice nada a la vez, porque no sabes en qué se va a traducir esto, este acuerdo de compartir los servidores de Microsoft en la nube con Sony, y que sí con los videojuegos y con no sé qué. No sabes ahora mismo a qué se refieren con esto, qué quiere decir, que va a poner Microsoft la tecnología de PlayStation Now, de su, se supone, máxima rival y competencia. No sé, curiosísimo, y yo sinceramente ahora mismo no sé descifrar qué significa esto exactamente, qué va a significar. Y bueno, voy a leer un poquito más y voy a ver qué dicen los expertos en la industria, porque no, es un poco desconcertante, la verdad, a efectos prácticos, en qué se va a traducir este acuerdo entre Sony y Microsoft.
Sí, dice más o menos algo así como que va a unir toda la tecnología de sensores de imagen que tiene Sony,
sí, sí,
con los servidores, como bien has dicho, Azure de Microsoft y la inteligencia artificial, pero tampoco, como bien apuntas, no hay nada, Saúl, que destile algo concreto, sino interpretación de, por supuesto, mejorar y ofrecer experiencias de entretenimiento para los clientes, para los customers de última generación, pero poco más.
Sí, no, es que por lo que he leído un poco en diagonal, sí que lo que quieren aprovechar es, como bien decía Jorge, Azure y todo el software y toda la IA de Microsoft, con las lentes y sensores y los semiconductores de Sony, que recordad que Sony fabrica lentes muy buenas, que de hecho hay muchos teléfonos que las cámaras de muchos teléfonos son de Sony en la etiqueta, que las fabrica la propia Sony, y quieren fusionar lo mejor de una y otra casa, pero yo no he leído nada de jugadores, quizás porque me lo he saltado. Sí que he hablado de mejorar las capacidades de a nivel empresarial de sus, pero no he visto nada en tema de gaming, aunque sí que lo pone al principio, una nueva herramienta basada, una nueva solución para experiencias gaming en la nube y para soluciones de IA, pero vamos, es que tampoco, por lo que he leído, tampoco dicen demasiado, no dicen nada concreto, simplemente, oye, vamos a coger lo mejor de Sony y lo mejor de Microsoft para hacer un resumen y vamos a trabajar juntos para mejorar todo este pitote. Yo creo que mirando un poco también a la nube, mirando también a Google y su Stadia, porque al final puede ser un competidor para las empresas más clásicas. Entonces, ante un enemigo común, dos enemigos, se hacen amigos.
Sí, sí. Esto es que, el mundo de los negocios es así, Alberto.
Es que estaba pensando precisamente en eso, que esto es una decisión estratégica a nivel empresarial muy inteligente. Por una parte, Microsoft tiene los mejores servidores del mundo, los Azure, tiene una red muy, 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 muy consolidada a día de hoy, y Sony quizás peca de tener una infraestructura pues menos sólida o mucho menos avanzada que la que le puedo ofrecer por los de Redmond. Claro, cuando tienes un servicio como PS Now, tienes una serie de conexiones online en un PlayStation Network que necesita avanzar, ¿quién mejor que Microsoft como aliado, ¿no? Pues entonces, claro, yo creo que hay blanco y en botella. Me da la mejor tecnología, Microsoft también se cubre las espaldas porque tiene un gran cliente como Sony, si gana Sony, él gana. Si Microsoft gana, pues también ganan los demás. Es decir, es una de estas alianzas que creemos que a lo mejor son demasiado improbables, pero que a nivel empresarial tienen todo el sentido del mundo. Vamos a ver, y creo que va a ser la tecnología que va a definir el futuro de los videojuegos, que es el streaming, el juego en la nube. Estamos viendo cómo poco a poco todas las compañías están dando sus alrededor de este tipo de formato, este tipo de distribución de contenidos. Y ya nos estamos dando cuenta de que los dos grandes, como Microsoft y Sony, ya han dado el paso, y también tenemos a Google, como comentaba Saúl. Así que ya están dándose los primeros movimientos de ficha a nivel global. Y ¿qué más? ¿Qué vamos a decir? Es el primer paso hacia lo que hemos debatido un montón de veces aquí en Banda al Radio, que es el futuro de los videojuegos, que es el streaming.
Utilizando lo mismo, el crossplay entre consolas debería ser más sencillo, ¿no? Si se están integrando ambos servicios.
Es probable, de hecho puede que sea una de las grandes pistas. Microsoft, ya lo has visto, está integrando cada vez más pues Xbox Live en otras plataformas como iOS, Android y Nintendo Switch. El juego cruzado que Sony pues abrió la puerta hace unos meses, que es verdad que está tardando mucho en llegar porque sigue poniendo impedimentos, pues con esta alianza estratégica pues podía ser, podía dar o se podría abrir la primera puerta para que nos ofrecieran una serie de servicios integrados. Como siempre decimos, de momento es especular, pero es que esta serie de pasos nos están dando una serie de pistas que creo que van encaminándose hacia eso, o sea, es una integración absoluta de servicios en la nube, y a lo mejor, como comentaba Jorge, quién sabe si los servicios de una en una consola y los servicios de otro en la otra, que también se puede llegar a dar el caso.
Phil Spencer en Twitter ha puesto el siguiente tuit, traduzco directamente, entusiasmados con las oportunidades que tenemos por delante con Sony para que podamos perseguir nuestras ambiciones mutuas de juego y deleitar a los jugadores de todo el mundo. Esto, como digo, no es más que el comienzo y ojalá que se pueda traducir, como bien decían mis compañeros, en una serie de servicios, crossplay, quién sabe lo que puede traer el futuro. Lo que sí que ha ocurrido hace escasas horas, y pasamos de tema dentro del bloque de noticias, es el Nintendo Direct centrado en el Super Mario Maker 2, el título exclusivo de Switch que se pondrá a la venta el 28 de junio. En ese vídeo se ha podido ver las características y novedades, algunas muy sorprendentes, que va a traer el juego. Hay un montón de nuevos elementos, herramientas y funciones disponibles con los que los jugadores pueden dar rienda suelta a su creatividad, como pendientes, sol, el interruptor on-off, el nivel de agua, Bill Banzai, el enemigo clásico de Super Mario, o crear en pareja. En cuanto a modo, tiene modo historia. En este modo para un jugador, que podremos disfrutar sin estar conectados, tendremos que construir, o reconstruir mejor dicho, el castillo de Peach. Para financiar el proyecto debemos reunir monedas que conseguiremos aceptando encargos y completando niveles, ya que contará con más de 100 fases originales creadas por Nintendo. Y eso sí, por primera vez podremos crear y jugar niveles de Super Mario 3D World, el juego que se lanzó para Wii U allá por el 2013, pero con jugabilidad 2D. Además, los jugadores podrán disfrutar de partidas multijugador con usuarios de todo el mundo en los niveles mundiales. Cuando se reúnan 4 jugadores, podrán elegir entre Mario, Luigi, Toad o Toadette. Y atención a los modos de multijugador. Hay modo competitivo, es decir, 4 jugadores se enfrentan cara a cara en este modo en línea. Cada jugador encarna un personaje distinto y competirá contra el resto recorriendo en grupo un nivel seleccionado aleatoriamente. El jugador que complete el nivel en primer lugar se llevará la victoria y eso determinará su valoración. Luego tiene el modo cooperativo, que en este modo en línea hasta 4 jugadores deben colaborar para superar el nivel y bastará con que un solo de ellos lo supere para que todos ganen. Y atención a esto, jugadores próximo, si hasta 4 jugadores se juntan y cada uno tiene una consola Nintendo Switch y una copia de Super Mario Maker 2, uno de ellos puede crear una sala virtual para jugar mediante la opción jugadores próximos. Es decir, solo es necesario que el creador de la sala disponga de una conexión constante a internet y los 4 a jugar. ¿Qué os pareció el Nintendo Direct?
Bueno, yo creo, a mí me sorprendió mucho porque ya dijeron que iba a durar 15 minutos, entonces dije, bueno, voy a verlo y a poner la noticia de lo que salga y demás. Y fue como un aluvión de novedades y de contenido que me parece bestial. Y al igual que ha habido otras secuelas, como por ejemplo pasó con Splatoon 2, que a mí personalmente me parecía más un Splatoon 1.5 que un 2, este Super Mario Maker 2 sí que me parece más secuela teniendo en cuenta la cantidad de cosas que tiene. Porque pues eso, son un montón de nuevos elementos, es un modo historia con más de 100 niveles y con un montón de contenido, este multijugador para 4... No sé, es que tiene un montonazo de cosas y tiene una pinta pero bestial este Super Mario Maker. No sé si de los que estáis aquí alguno disfrutasteis del primero, pero imagino que si es así le tendré muchas ganas a esta secuela.
Sí, sobre todo por la primero de base, este modo historia, esta cantidad de niveles que van a meter de serie, a mí me parece un acierto porque además te va a permitir que los jugadores que lleguen de nueva sin haber jugado el de Wii U o el de 3DS en su momento puedan atisbar un poquito hasta dónde da de sí el editor de escenarios que tiene. Que hayan metido el tema de 3D World, genial. Y sobre todo, recordad que fue un juego que tuvo una explosión muy grande a nivel de comunidad en su primer año de vida. Quizás después flojeó un poquito, pero que la gente creaba una gran cantidad de contenido, había niveles súper locos, una dificultad tremenda en algunos niveles, era un poco el Dark Souls de los creadores de niveles. Y aquí con Switch, que ya por cierto en Japón, bueno, en Japón a nivel global creo que ya ha vendido más que lo que vendió Wii U en su momento, está en una posición muy buena, tiene un público perfectamente fiel y asentado y un gran potencial de cara al cierre de año con esta posible nueva máquina versión reducida que se va a lanzar. La verdad es que le pinta fenomenal para Mario Maker y yo creo que va a ser uno de los títulos más destacados de la temporada.
Aparte de como bien dices, Enrique, es un juego que está muy pensado para sacarle todo el partido a lo que es el entramado de Nintendo Switch Online. Quiero recordar, y corregirme si me equivoco, que para poder compartir, subir y descargar todos estos niveles hace falta la suscripción online al servicio de Nintendo. De hecho, es que creo que incluso que hay una edición concreta del videojuego que te vende una suscripción, creo que anual, para este servicio.
Sí, a mí eso, Alberto, ese detalle me parece feo.
Es que eso es lo que venía a puntualizar, claro.
Claro, porque se compara, por ejemplo, con Dreams. Tú en Dreams puedes descargar niveles y no necesitas tener PlayStation Plus. y que incluso, o sea, que entiendo, vale, que te pidan el Nintendo Switch Online para jugar multijugador con otros jugadores, vale, pero para descargar niveles, joder, me parece un poquito rata.
Es como un peaje, como una forma que está buscando Nintendo para intentar potenciar el servicio, que es cierto que tiene un montón de suscriptores y que parece que va bastante bien, pero que no termina de despegar o que no termina de tener un nivel de aceptación lo suficientemente bueno. Lo estamos viendo que cada pocas semanas sacan una demo especial de algún juego ya editado o lanzado con una suscripción de 7 días o 10 días o 15 días o lo que sea para intentar dar esto. Y quizás este movimiento de obligar al jugador para que tenga los niveles y tenga que descargarlos y tenga que pasar por la suscripción, pues es una de esas estrategias que al principio no comprendemos, pero que Nintendo habrá calculado de una manera muy concreta para intentar potenciar este tipo de suscripciones. Pero es que realmente creo que es el alma del videojuego. Recuerdo que durante meses, como comentaba Enrique, en YouTube cualquier creador de contenidos, cualquier canal, estaba constantemente o subiendo nuevos niveles bastante enrevesados, o creando nuevos niveles, o jugándolos, o pidiendo que la comunidad participase para que le seleccionase los más complicados para poder hacer un vídeo. Y que creo que fue lo que verdaderamente hizo que Super Mario Maker tuviese una vida útil, una vida comercial bastante longeva. Ahora, sumado a la portabilidad de la consola, al cooperativo, a este modo historia que yo creo que va a hacer que mucha gente pase tiempo con el videojuego y no se dedique únicamente a descargar o mirar niveles a través de internet, creo que puede ser una combinación muy interesante. Y aparte, lo de Super Mario World 3D y ese estilo que dicen que hay uno secreto que todavía Nintendo no ha confirmado y que veremos en los próximos meses, quizás en el direct del E3, creo que son ingredientes más que suficientes para que consideremos que es una gran secuela y no una simple actualización o considerada un refrito, como se estaba diciendo últimamente. A mí me tiene ganado porque yo no pude jugar al de Wii U, si vi como tenía muchísima fama, y creo que va a ser uno de los grandes títulos de la consola este año y encima de una fecha que es junio, que creo que es muy interesante.
Que por cierto, un detalle que me gustó mucho que otro juego de ese estilo no hacen es que los niveles te los vas a poder descargar y luego disfrutar de ellos sin estar conectado a internet. Así que tú imagínate que te vas de viaje y te coges, te descargas un montón de niveles. Puñado. Claro, coges, te vas a los favoritos, a los mejor puntuados. Te bajas ahí un puñado de ellos, ¡pum!, y luego te vas por ahí y en modo portátil y te los vas jugando. Me parece genial, la verdad. Va a ser como una tal burrada de contenidos. Ya solamente con los más de 100 niveles de la propia Nintendo, ya tienes ahí para el rato. Y luego ponerte a jugar a lo que haga la gente, que serán auténticas genialidades. Porque además con la cantidad de herramientas que han metido en esta ocasión, van a dar mucho juego para hacer cosas distintas, para hacer como el runner, para hacer incluso juegos de puzzles. Va a ser muy curioso.
Sí, es muy curioso.
Van a hacer cosas que yo creo que nos van a sorprender mucho, porque con el otro, con el de Wii U, que era bastante más limitado, ya había cosas sorprendentes. Imaginad lo que van a hacer con este.
Y completamos el bloque de noticias con dos titulares rápidos. Se han confirmado 10 nuevos juegos clásicos para la Sega Mega Drive Mini, ya sabéis, la edición especial de la mítica consola de 16 bits. De estos 10 ya se conocen hasta 30, con lo cual toda la lista la podéis ver en la página web de Vandal. Y hay un rumor sobre que Ubisoft no está desarrollando ningún juego de Splinter Cell, otro de los titulares que podéis desarrollar a través de la web de Vandal con detalles. Y nos vamos a la parte fuerte, al plato importante de hoy, como dije antes, que son los juegos, los títulos que tenemos para analizar, como el Rage 2. Aquí Saúl le ha dado mucho al título de Bethesda, de Avalanche Studios. Nos ha dicho lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado. Eso lo ha hecho a través de las letras que ha dejado en su análisis en la web de Vandal. Pero le hemos invitado hoy precisamente también para que nos lo cuente de viva voz. A ver, es una secuela a la altura de lo esperado. Saúl, yo, por mi parte, estoy encantado. Llevo 5 o 6 horas más o menos y estoy muy enganchado al título. Cuéntanos, ¿qué tiene que saber alguien que quiera conseguirlo o descartarlo?
Bueno, es una secuela que es muy divertida. A nivel jugable, sobre todo en los momentos de disparos, es puro y de software. Pero yo creo que el Rage original era mejor y creo que otros retornos que ha habido de id Software, como Dune o Wolfenstein, han salido bastante mejor que este Rage 2, que tiene, como digo, en las mecánicas de disparos, en guiños a los 80-90 y demás, tiene un componente muy fuerte, muy divertido en todas las situaciones que se pueden generar, pero luego el mundo abierto es un poco repetitivo, las misiones secundarias o todo lo que puedes hacer se resume básicamente en vas a un sitio, matas X bichos, activas un pulsador o destruyes una cosa y vas a otro sitio y haces lo mismo. Y tiene algunos problemitas. Cosas que me han gustado, todas las armas, todos los guiños, por ejemplo, te llamas Walker y eres el Ranger Walker, como esa emblemática serie de Chuck Norris de ahí de los 80-90 que ponían en Telecinco, que muchos os acordaréis. Hay un montón de guiños, probablemente a nivel en las mecánicas de disparos, algo que me gustó mucho es cuando matas a un personaje, a un enemigo, este deja caer como una sustancia que sirve para recuperar vida y que desaparece a los pocos segundos. Entonces, eso hace que vayas avanzando, que te vayas moviendo mucho para poder recuperar esa vida, porque aquí la vida se recarga por botiquines, y eso favorece un gameplay muy frenético en el que te estás moviendo todo el rato, en el que no te dedicas a estar simplemente escondido detrás de un parapeto matando a todo el mundo. Prima la agilidad, tienes poderes especiales que puedes activar para reventar a los enemigos, para empujarlos, para poner un escudo frente a ti, tienes armas de todos los colores, tienes una especie de modo rabia que se llama sobrecarga, que te hace ser letal en combate, en todos esos niveles, y bueno, lo típico de poder reventar barriles explosivos y demás. En todo eso, el juego es espectacular, el juego es genial. La cuestión es que, por ejemplo, la historia es un tanto descafeinada. Llega un momento de la campaña en que te obligan a hacer esos eventos que encuentras por el mundo secundarios para alcanzar cierta reputación para seguir la campaña, que es una forma de alargarle la vida a las horas de juego de forma un tanto artificial. Esos eventos que os decía, quitando un par de cositas como unas carreras que hay en circuito y unos programas para la televisión MBT que te ofrecen distintas situaciones como ir a escenarios cerrados, a combatir por oleadas y demás. Quitando eso, el resto es todo bastante igual, y otra cosa que no me ha gustado nada es la conducción, que al menos en teclado y ratón es un poco flojea. Por lo demás, el juego es muy disfrutable. Si a la gente que le gusten los FPS le va a encantar, si te gustan los coleccionables te va a gustar también, hay progresión del personaje, hay cosas muy divertidas, pero le falta ese algo, ese toque, esas carencias que ha tenido Avalanche siempre con Mad Max y con otros juegos de mundo abierto, que al final se hace como sí, es un mundo abierto, pero casi para este mundo abierto me hubieras dejado una experiencia pasillera, lineal, y hubiera casi sido mejor.
Saúl, yo te voy a preguntar precisamente por eso, porque es verdad que estéticamente me llama muchísimo la atención esta utilización de colores vivos, rosa, mucha purpurina,
mucha diversión. Sí, sí, sí.
Exactamente, pero quería preguntarte sobre todo por la diversidad de los supuestos biomas, ¿no? Que siempre es la palabra de moda en los mundos abiertos, que hay muchos ambientes, hay muchas ciudades y que va a ser variado, pero como me has comentado esto ahora mismo de que le pasó exactamente igual a Avalanche con Mad Max, me has dejado un poco así temblando, voy a decir, ¿eh?
Bueno, hay diversidad, hay algunas zonas que se nota que están diferenciadas, una zona con una zona pantanosa, una zona boscosa con bastantes ruinas, una zona desértica, y es todo muy homogéneo. No notas un cambio demasiado brusco. Notas el cambio, pero es un cambio. Es que está bien hecho, pero a la vez te da la sensación de que es todo lo mismo. En los escenarios que de interior siempre visitas cosas muy similares, como unas cloacas infectadas de mutantes o como unas fortalezas robóticas que son artísticamente muy similares entre sí. En ese sentido, el juego es bastante, bastante monótono. Y otra cosa de monotonía que tiene, que no he comentado antes, y es el único pero, yo creo, a nivel de disparos, y aprovecho ahora que me he acordado, es que los jefes finales que te puedes encontrar, o los jefes especiales que te sueles encontrar en cada nivel y demás, hay muchos que se parecen mucho entre sí. En ese sentido no han innovado con decir, bueno, pues este jefe final tiene estas mecánicas para matarlo, este otro. Hay varios jefes finales que repiten las mecánicas, y eso para mí es me resulta que como que les ha dado pereza innovar en ese sentido.
Al final, Saúl, las conclusiones básicamente son que si te gustan mucho los juegos de tiros, es complicado que no vayas a disfrutar Rage 2. Lo que pasa que, dependiendo de quién, te puede molestar más o menos pues ese mundo abierto que es un poco soso y que no sirve para nada, y ciertos paseos y ciertas cosas que te sacan a veces o que hacen que estés un rato sin pegar tiros. Pero en lo básico, en lo que se refiere a la acción y a disparar, es eso. Es que si te gustan los shooters, es que es complicado que no vayas a disfrutar Rage 2. De hecho, no sé yo si va a haber a lo largo del año muchos shooters mejores en ese sentido. Lo que pasa que, bueno, este año sale Doom Eternal, entonces ahí queda claro que claro. Lo van a superar. Bueno, sale el nuevo Wolfenstein este verano.
También, claro, claro. Es que...
que el Wolfenstein... Lo que pasa es que Wolfenstein tiene otras virtudes, como es la narrativa, que a mí me gusta mucho la narrativa del Wolfenstein, pero como juego de tiros, a mí no me parece mejor que Rage 2. Incluso diría que el gameplay de Rage 2 es mejor que el de los Wolfenstein. O sea que en definitiva es eso, que como juego de tiros cumple lo que no cumple lo que le rodea.
Sí, Jorge, a ver, dejemos las cosas claras. Como juego de disparos yo me lo he pasado fenomenal, me lo he pasado muy muy bien, quitando lo que te digo de las mecánicas de los jefes finales, que quizás para eso sí soy más puntilloso, quizás porque también me gustan un poco los juegos de rol y MMOs y agradezco un poco que haya mecánicas diferentes en ese punto exacto. Por lo demás, todas las habilidades que puedes utilizar, granadas, todas las armas que tienes, la reacción del ratón, todo eso me encanta. Es
y el ratón
buenísimo.
Y mando, que yo juego con mando y se juega de lujo. O sea, que eso sí, digo, bueno. Que era un gameplay buenísimo. Es algo en el que por cierto, en los últimos tiempos está muy alto el listón en lo que se refiere a gameplay en consola. Pues tú juegas un Destiny, es una auténtica pasada. Este juego se juega fenomenal.
Sí.
Doom también. Y ahora mismo un shooter, en cuanto está un poquito por debajo de este nivel de excelencia, en cuanto a disparos, joder, se nota un montonazo.
Sí, correcto. Además, Jorge, yo ya sabes que soy... Para los juegos de disparos en primera persona ya sabes que soy PC-ero. Pero, por ejemplo, cuando analicé Wolfenstein 2, que me tocó en consola, el gameplay era brutal. Era incluso para alguien que no está acostumbrado a jugar a juegos en primera persona, como yo, con mando. Nada, a nivel de disparos es la leche. La cosa es que lo lastra ese mundo abierto que... no está demasiado bien desarrollado. Pero por lo demás, el juego, si te gustan los juegos de disparos, si te gustan los juegos de software, Rage 2 te va a gustar seguro, seguro, vamos.
Saúl, yo, como dije al principio, estoy muy emocionado con el juego, me lo he pasado muy bien, me lo estoy pasando muy bien de verdad. Más que nada porque, como decías bien en el análisis, combina varios juegos que a mí me encantan y el gameplay, como también estáis diciendo ahora, es muy satisfactorio. ¿La duración es sobre las 10 horas, más o menos, es lo que te ha llevado?
10 horas en difícil, aunque hay que decir que yo soy un friki de los juegos en disparos en primera persona, se me da muy bien, entonces yo ya preveo que el juego me iba a durar un poquito menos. Yo creo que a un jugador medio le puede llevar 12 horas, también depende mucho de lo que te entretengas por el camino haciendo misiones. Le recomiendo a todo el mundo que explore y coja las arcas, que son los puntos en los que encuentras tanto armas nuevas como habilidades nuevas para el personaje y son esenciales si no quieres pasarlo demasiado mal al final de la aventura, sobre todo. Pero sí, en la campaña 10-12 horas, dependiendo del jugador, puede irse a 14, es que depende de lo que te entretengas con eventos y demás. Y luego si quieres hacer todas las secundarias, explorar todos los eventos, te puedes subir a 20-25... Y ya para las próximas semanas ya sabemos que va a haber contenido gratuito, un par de eventos para el mundo del juego y más adelante llegarán DLCs para ampliar el arco argumental, que esos ya serán de pago. Pero bueno, id Software va a darle más vidilla al mundo para mantener a la gente entretenida y que siempre tenga un poquito más de contenido. Va a ampliar este contenido inicial, vaya.
Absolutamente de acuerdo. Las arcas es lo que va a hacer que mole aún más avanzar en el juego, como un doble salto, que a mí me recordaba mucho incluso al Destiny. Con lo cual, combinando esos elementos, es difícil que a mí un juego así me acabe defraudando. Así que ya te contaré cuando lo acabe. De momento ahí tenéis el análisis completo en la web de Vandal con información, imágenes, vídeo, de todo, por parte de Saúl. Y le vamos a decir adiós, porque hoy la verdad es que tiene un compromiso y ha querido pasar por el programa para contarnos precisamente lo que escondía un título así como Rage 2. Te lo agradecemos muchísimo, Saúl, y te mandamos un abrazo. Hasta dentro de poco, porque en los programas que quedan aquí, de aquí a final de temporada, estoy convencido que vas a aparecer unos cuantos.
Hombre, ya solo con el L3 yo quiero estar aquí dando guerra a todo poder.
Pues nada, buena semana y hasta dentro de poco, amigo.
Chao, chicos.
Seguimos con más juegos. Uno que está levantando, no sé si pasiones, ahora nos lo dirá más en detalle Jorge, pero sí, la verdad es que despierta interés. Una historia como la de Plague Tale Innocence, un videojuego de aventuras y sigilo desarrollado por Asobo y Focus Home Interactive para consolas y para PC. Estaremos en la Francia medieval, justo cuando la peste es traída por cientos de miles de ratas, y a partir de ahí es cuando se desarrolla la historia. ¿Qué has encontrado en este juego, Jorge?
Bueno, pues este juego es lo que prometía, que una historia para un jugador, un juego no muy ambicioso, no muy largo, más concreto, y después de toda esta época que venimos de juegos de mundo abierto y gigantescos de 30-40 horas, algo que vengo yo criticando desde hace mucho tiempo, de que he cogido la manía esta de que los juegos tienen que ser enormes y muy largos, y a Playtale parece un juego casi de otra época, una aventurilla. A mí me duró 8 horas, pero bueno, yo fui un poco corriendo ya, como siempre. Yo creo que puede durar incluso más, a lo mejor te puede durar 10. Pero bueno, eso, que entre 8 y 10 horas, 2-3 sentadas que te pongas así serias, te lo pasas. Y a mí me ha gustado muchísimo, me ha parecido un juego muy redondo, que no tiene grandes defectos, que no tiene tampoco como virtudes increíbles, pero que todo lo hace bien y es muy redondito. Es que te deja un sabor de boca como, joder, qué bien todo, no le sobra un minuto, no le falta nada, es visualmente muy chulo. Y no sé, es un juego que me ha dejado un sabor de boca muy bueno, y bueno, por lo que he visto, por las críticas que han salido y demás, creo que ha gustado mucho en general y que ha sorprendido, porque estos juegos así de presupuesto medio, que en esta generación venimos diciendo desde hace mucho que no estamos ya tan acostumbrados, que había más en 360 y Play 3, y ahora ya pues eso, es como que los juegos o son indies o son AAA y se ha perdido la clase media, y este juego precisamente es eso, es un juego de clase media. Y a mí es que a mí me encanta a veces la clase media, los juegos que no son tan ambiciosos, no son tan pretenciosos y que se proponen hacer unas poquitas cosas, y esas pocas cosas las hacen muy bien. Y eso es lo que hace a Playtale, que es una aventura que propone sigilo, propone puzzles, no es un sigilo muy exigente, no son unos puzzles demasiado exigentes. De hecho, quizás a mí personalmente lo que menos me ha gustado es que me ha parecido un poco fácil, pero también tengo que decir que este tipo de juegos se me dan especialmente bien, es mi género favorito. Y bueno, los hago sin parar y sin quedarme atascado y sin que me maten prácticamente, pero imagino que no va a ser así para todo el mundo, a lo mejor para el resto sí que van a encontrar un desafío que adecuado. En cualquier caso, no es un juego difícil para nadie, lo que pasa es que para mí ha sido especialmente fácil. Pero por lo demás, pues eso, me ha gustado mucho la historia, creo que está bien, no es ninguna maravilla, pero lo hace bien las cosas, no se vuelve loco. No intenta ser demasiado ambicioso narrativamente, ni la historia desvaría o naufraga en un momento dado. No, está todo bien en este juego, y es eso, lo que más me sale decir de él, que es muy redondo y que si te atrae lo que propone, y hay que tenerlo claro lo que es básicamente eso, es una aventura de sigilo y de pequeños puzzles. No puzzles de pararte a mirar una pared y descifrar unos números y ponerte a echar cuentas y tener que apuntar con papel y lápiz en un... No es ese tipo de puzzles. Son puzzles ambientales, de mover una caja, de romper un elemento del escenario, de interactuar con estas enormes plagas de ratas, usando el fuego, usando la luz, abriéndote camino. Y eso es un juego, como es tan pasillero, tan lineal, no hay mucho lugar para poder equivocarse o para poder quedarse atascado, no saber lo que tienes que hacer o hacia dónde tienes que ir. Y entonces está muy bien diseñado, el juego te transmite muy bien, sin decírtelo explícitamente a veces, hacia dónde tienes que ir o lo que tienes que hacer, que eso me parece un buen diseño. Y ya te digo, el juego fluye, es muy entretenido, siempre va introduciendo mecánicas, no pasa prácticamente casi 20 o 30 minutos sin que te introduzcan una nueva idea, una nueva mecánica, y eso hace que sea tremendamente entretenido. Y además es muy variado en cuanto a ambientación, porque estás en esta Francia medieval, pero vas tocando todo tipo de escenarios, y visualmente, para ser un juego de presupuesto medio, que eso sobre todo se nota en algunos detalles, como las animaciones principalmente, pero luego en cuanto a la imagen, a la dirección de arte que tiene, que creo que es el mayor logro, es un juego a veces espectacular visualmente. O sea, te quedan imágenes que dices, madre mía, esto para hacer una captura y ponerle un marco. Es un juego muy bonito en ocasiones, y bueno, que me ha gustado un montón, y que yo creo que va a ser de esos juegos que se va a reivindicar con el paso de los años y que la gente lo va a recordar con cariño y que lo va a recomendar mucho a quien le gusta este tipo de juegos, y a quien le gusta reivindicar a veces los juegos que pasan más desapercibidos o que no tienen tanta promoción como los grandes lanzamientos, pues yo creo que eso, que va a dejar satisfecho a mucha gente. Me extraña que alguien que sepa lo que va con este juego se vaya a sentir decepcionado. Va a ser todo lo contrario. Yo creo que a más de uno le va a sorprender.
Jorge, me han hablado maravillas de la banda sonora del juego. ¿Cómo la has visto tú?
Pues muy bien. Es que como todos los aspectos del juego, es que es curioso. Yo tampoco la banda sonora, por ejemplo, no esperaba nada. Digo, bueno, pues una música para acompañar, porque esto no es un juego de gran presupuesto. Y de repente te encuentras que está muy bien la banda sonora, que ambienta perfectamente, que se motiva, que a veces es épica. A ver, no es una banda sonora de estas que para mí que quedan en el recuerdo de guau, qué pedazo de banda sonora, me parece increíble, pero es que es muy buena. Y pues eso, todos los aspectos del juego es que están bien. Se controla bien, se ve bien, se escucha bien, está bien diseñado, tiene buena historia, que es sorprendentemente redondo. Y ahora ya creo que a partir de este juego, este pequeño estudio, hay que mirarlo con otros ojos y ver su trayectoria, a ver qué van a hacer a partir de ahora, porque hasta el momento habían hecho como juegos muy pequeños, mucho encargo. Yo, de hecho, tengo que contar la anécdota, que estuve en este estudio, creo que en 2012, para ver el juego de Disney de Kinect, el de Pixar, el de uno de Pixar que tenía fases de Ratatouille y fases de Toy Story, y este estudio está en Burdeos, acabé allí, que por cierto es una ciudad muy bonita, y visité este estudio, y fíjate que años después han hecho un juego muy chulo que me ha gustado mucho, y yo creo que va a ser un antes y un después para este estudio, ¿no? Porque es un estudio de encargos, de hacer ports, de hecho se encargaron de sale en la wiki que colaboraron en el desarrollo de Rick. O sea, fijaos que es un juego, es un estudio que ha hecho de todo, pero hasta ahora no había hecho un juego como propio y original y con la fuerza de este. Y yo creo que puede eso, que marcar un antes y un después en su trayectoria y que ahora toda la industria le mire con buenos ojos y que digan, anda, pues mira, esta gente puede hacerte un juego muy, una aventura muy apañadita de, en este sentido, de juego de 8, 10, 12 horas para un jugador lineal y que haga todo muy bien y que te pones a pensar y no hay demasiados juegos por desgracia de este estilo, así que hay mucho juego indie con planteamiento similar, con pues eso, con plataformeo, con puzzles, con exploración, con incluso sigilo, pero no en el sentido de un juego de más presupuesto o que lo al menos luzca como luce este de bien, que a veces, como digo, visualmente es muy espectacular. Así que a ver qué. Han dicho, de hecho, que no va a haber secuelas de A Plague Tale, que no quieren hacer otra vez nada igual y que no va a haber DLCs tampoco. Así que lo que se supone que van a hacer después de este es algo completamente diferente. Y para que la gente se haga un poco una idea, una ligera idea de más o menos con qué se podría comparar con Hellblade en el sentido de la duración, de la ambición, pero a mí personalmente me ha parecido muchísimo mejor que Hellblade.
Gracias, Jorge. Precisamente estos dos últimos juegos de los que hemos hablado, tanto el Plague Tale Innocence como el Rage 2, encajan dentro de esta semana de lanzamientos, Enrique.
Sí, estos son dos títulos que tenemos en una semanita donde no hay muchísima variedad, pero bueno, parece que sí que hay consistencia. Rage 2, que ya sabéis que viene apadrinado por Bethesda, ZeniMax y The Software y demás. Tiro, como ha contado Saúl, bastante práctico, bastante directo. No es sobresaliente, pero por lo menos cumple si te gustan los juegos de disparos sin tener que complicarte mucho la vida. Otro lanzamiento que ya ha hablado Jorge, A Plague Tale, una aventura que ha destacado bastante. Yo creo que va a ser uno de los títulos posiblemente, ya no sé si decirte más importantes, pero por lo menos más sonados de 2019. Y aparte de esto, Castlevania Anniversary, sobre todo para los amantes de los retos, que por 20 euros en Play 4, One, Switch y PC, tienen una colección con 8 títulos, que son Castlevania, Castlevania 2 Simon Quest, Castlevania 2 Dracula's Curse, Super Castlevania 4, Castlevania The Adventure, Castlevania 2 Belmont Revenge, Castlevania Bloodlines y Kid Drácula. O sea, hay una selección de los Castlevanias clásicos para darle vidilla a esta saga que de momento parece que Konami la tiene algo olvidada. Y también Sniper Elite V2 Remaster en PlayStation 4, en One, y lo tenéis para Switch, que es una consola que últimamente está recibiendo algún que otro refritillo.
Gracias también a ti, Enrique, por este repaso rápido. Te lo ha puesto fácil esta vez Alfonso, ¿eh? Ha dicho, voy a desaparecer una semana en la que mucho no va a tener que contar Enrique.
Oye, José, que nunca se sabe, ¿eh? Siempre puede haber por ahí alguna sorpresilla. Y sobre todo ahora que venga el Eterno quiere decir que no haya lanzamientos, ¿eh?
A ver. Ya lo iremos descubriendo. La próxima semana sí que se pone a la venta otro título, es el Team Sonic Racing, que en principio no sé si nos dará tiempo hoy a tener a Juan Rubio dentro del programa, si no lo dejaremos para la próxima semana y no pasa nada, porque es la semana en la que va a salir. Y ahora lo que sí que me gustaría es darle el paso a Roe Mercado, porque tiene lo que es el último reto, el último, cuidado, no cualquiera, el último reto, el número 15 de la cacería. Pero se va a hacer esperar, ¿por qué? Porque viene el telonero que le gusta a él hacerse notar con sus preguntas y respuestas chirly. Y ese es Alberto, que anda un poco entre decidiendo si le gusta o no le gusta la última temporada de Juego de Tronos. No, es broma, le está encantando. Vamos a la pregunta a chirly. ¿Recordamos lo que dijiste la semana pasada, los últimos minutos del programa?
Sí, por supuesto. Además, yo vengo con los pompones y todo, José, en plan vestido de animadora. Imagínate esa imagen en tu cabeza que no se te va a borrar nunca. Y la pregunta de la semana pasada, la pregunta chirly que hicimos en Vandal Radio, era que cuál era vuestra película de videojuegos preferida. Y asimismo, pues, la peor o qué universo o licencia os gustaría ver adaptada. Y la verdad es que, José, siempre se vuelcan, pero en esta edición tenemos un montón de respuestas súper extensas y muy bien argumentadas. Vamos a comenzar con Optimus, que nos puntualizaba el origen del día de Goku, como estuvimos hablando la semana pasada con respecto a el día de Goku, si lo veíamos de cuando éramos más pequeños y más críos, bueno, etcétera, etcétera. Y sobre la pregunta, Chirly nos dice que la que más le ha gustado de todas las que ha visto ha sido la de Mortal Kombat de los años 90. Y nos dice lo siguiente: tengo que reconocer que la del Príncipe de Persia, que me esperaba mucho menos, me entretuvo. Y luego ya está el poder de la nostalgia que hacen que me chinflen otras como la de Super Mario o la de Street Fighter. Continuamos con la respuesta del señor X, que dice que la película basada en videojuegos que más le ha gustado fue la primera de Silent Hill. Aunque se toma ciertas libertades en cuanto a la trama, me parece una grandísima adaptación, posiblemente la mejor. De hecho, lo comentáis en el programa y estoy totalmente de acuerdo que se merece estar entre las primeras de esa lista de mejores películas basadas en videojuegos. Y sobre la que Elodia dice que es Super Mario Bros. Quisieron hacerla demasiado realista y no tiene sentido. Y con respecto a la de Sonic, tiene pinta de ir por el mismo camino. Creo que lo único que se puede salvar es la de Jim Carrey. Tenemos también un comentario de Raider Explorer que nos hace alusión al debate que tuvimos sobre los tipos y modelos de negocio que estaba intentando o planteaba Electronic Arts con sus diferentes sagas. Dice lo siguiente: interesante debate sobre el estilo de vuelo libre sobre el que planea Electronic Arts entre tormentas y vendavales. Y ya como nota dice que le gustaría plantear un debate sobre si los árboles de habilidad en los videojuegos, al igual que adquieres las habilidades, deshabilitarlas, ajustar la jugabilidad, que yo creo que puede ser muy interesante para un futuro programa el hablar sobre el desarrollo de las habilidades de los videojuegos. Yo creo que también esto de mecánicas, estilos de juego, Alfonso, que es el que más controla cómo se hace, te puede orientar y creo que puede ser interesante. Pero seguimos también con el post y el comentario de la chili pregunta de Haken, que dice que la que más le ha gustado fue Resident Evil 2 y la que menos, Super Mario. Como gamer de toda la vida, no me gusta el tema de las suscripciones tipo Electronic Arts o PlayStation Plus, también en relación al debate que tuvimos en el programa de la semana anterior. Y prefiero el juego acabado, funcional y sin parches del día 1 de más de 40 gigas. También tenemos otro comentario de la pregunta chirly de la Guiri Rubia, que dice que la verdad es que ha visto pocas películas basadas en videojuegos, pero clásicos como la película de Street Fighter del 94, muy pocas. De esas que son tan terribles que se convierten en películas de culto. Es imposible verlas sin sonreír, reír, echar una lagrimilla, de risa, de pena. Ahí ya escogemos cada uno. Y en cuanto a películas, dice que le gustaría ver una película, una adaptación cinematográfica de The Witcher, pero bueno, como está de camino a la serie, nos comenta, dice que no es poco. También tenemos otro post del Manco que dice que hay varias películas que le parecieron buenas en relación a los videojuegos para pasar el rato. Destaco como entretenidas, que no buenas o excelentes, la de Tomb Raider, Resident Evil o Príncipe de Persia. Mi mayor decepción, sin lugar a dudas, nos comenta, fue con la película de Hitman. Y sobre qué película gamer le gustaría ver, dice que le encantaría ver una de Mass Effect o incluso de Bioshock. Y ya por último, terminamos con el comentario de Blanco85, que dice que la película que más le gustó de videojuegos fue Mario. Mario and Luigi, perdón, y la peor sin duda, Assassin's Creed. Estaría bien una película sobre Gears of War. Y ya pues agradecer a David, a Cuervo, a Raúl Núñez Arcos, o bueno, a Mayor Kusanagi, a Rojas Aivox, que la verdad os volcáis un montón, tanto en Aivox como en Vandal, posteando, comentando, debatiendo o colaborando con esta sección que es la pregunta chirly.
¿Cómo se lo ocurran, los oyentes de Vandal Radio? ¿Cómo van rápidamente, después de escuchar el programa, a responder a la pregunta chirly? ¿Hay alguna cosa más que te haya, no sé, llamado la atención de lo que han dejado los oyentes en los últimos días?
Sí, la verdad es que se le ocurren tanto que, como sabes, quiero premiarlos con la pregunta Cheerly del año, con el Cheerly del año, con ese premio que quiero dar, y que ya tengo uno de los regalos terminados. Y lo voy a adelantar un poco, spoiler. He hecho un dibujo en mi iPad con mi Apple Pencil, he estado trabajando, y he hecho un dibujo que quiero que lo tenga, pues, el mejor Cheerly o la mejor Cheerly de los todos que habéis comentado durante semana tras semana la pregunta. Así que ya veréis, o sea, subiré una foto o no sé cómo daré, para que lo veáis, y es uno de los premios que quiero que tengáis vosotros por haber colaborado tanto. Y sí, es
cierto. Lo mismo en el Twitter, ¿no? Será más fácil.
Sí, yo creo que es lo más fácil, ¿no? Hacer un hashtag, ¿no? Inventaros un hashtag y tenerlo todo por ahí. Incluso ya cuando el ganador o la ganadora tenga el premio en su casa, que suba una foto de todo el pack, ¿no? Todo el pack albertiano, que yo creo que es la definición correcta para premiar a eso. Pero sí tengo un post más, un comentario más, que es de Crown, que dice lo siguiente. Buenas, gente. Comentario totalmente off topic. Anoche vi por fin el quinto episodio de la última temporada de Juego de Tronos. Sé que ha creado mucha división de opiniones, pero a mí me dejó con el culo torcido y la boca abierta. El lunes que viene toca sofá, pizza y a disfrutar del fin de la serie y de toda una era televisiva, con la mejor persona que conozco a mi lado, que es mi mujer. Me ha parecido muy bonito y yo creo que había que destacarlo también.
Pues claro que sí, es de justos el destacar ciertas acciones, ciertos mensajes como este. Y ahora déjame, ya que estoy contigo, voy a aprovechar, Alberto, porque también es justo hacer promoción de algo que se va a publicar en las próximas horas en Vandal. Dejadme leer tan solo el primer párrafo. Dice, es uno de los temas más controvertidos para la comunidad de jugadores. Con el avance de las nuevas tecnologías y con una sociedad cada vez más volcada a lo digital, surgen dudas y miedos sobre el impacto de las mismas en nuestra salud, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. ¿Se puede ser adicto a los videojuegos? ¿Hay estudios que respalden o respondan esta duda? Mientras la comunidad científica debate y busca una etiqueta para esto, en 2017 la OMS dio un paso adelante catalogando la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Eso generó gran debate, pero con el paso de los años se ha aceptado casi de forma general entre muchos profesionales y a día de hoy comienzan a existir clínicas que aseguran tener métodos y tratamientos para esta problemática. Este es el encabezado, esto es lo primero que vais a leer, de un artículo que ha preparado Alberto, y ya que ha hecho una entrevista a un psicólogo, Antonio Soto González, de la clínica Triora, psicólogo y director de prevención y nuevas adicciones en el centro, para conocer, Alberto, pues de primera mano, si realmente se trata de un problema real y qué alcance tiene. Tienes una ventana de unos minutos antes de que pasemos a Rubén para que nos cuentes qué has encontrado y por qué alguien que pueda estar interesado en este tema vaya a la página web de Vandal y lo lea.
Pues sí, no, la verdad es que es uno de los temas más actuales con respecto a videojuegos. Al igual que se han convertido en una forma de entretenimiento y una industria global que todo el mundo consume, que todo el mundo disfruta de ella, pues es normal que se generen ciertas dudas, pues tanto en padres como en tutores, profesores, sobre si hay algún aspecto, ¿no?, pernicioso en los videojuegos. Y tuvimos la suerte de charlar con un psicólogo que nos ha estado, pues, comentando, dando un poco bajarnos un poco de las nubes y que, sobre todo, evitar mensajes de alarmismo, de connotaciones negativas por definición a los videojuegos, y evitar, sobre todo, que también es muy importante, que la comunidad gamer o la comunidad de jugones y videojuegos y aficionados a los videojuegos se sientan atacados cuando se habla, pues, de adicción a los videojuegos o adicción a las nuevas tecnologías. Y una cosa muy interesante de esta entrevista, que la verdad es que creo que quedó bastante bien porque se tocaron muchísimos temas, es la diferencia que se hace del uso, ¿no?, de las tecnologías. Al igual que hay personas que se montan en un coche y desgraciadamente tienen un accidente, fallecen o hacen un daño o lo que sea, no se retiran los vehículos del mercado ni se demoniza el vehículo, pese a que pueda haber algún más fabricante de coches, tampoco se tiende ni se debe demonizar a los videojuegos. Una cosa que me dejó muy clara la entrevista a este psicólogo era que ellos hacen hincapié en el mal uso de las tecnologías. Hay personas que por entorno, que por predisposición genética, por un detonante que se puede llamar bullying, se puede llamar fracaso escolar o una relación sentimental frustrada, se vuelcan en los videojuegos o en las redes sociales y con un comportamiento abusivo. Y esto es muy interesante porque nos estaba llevando a lo que es el terreno base donde se pueden detectar, pues, este tipo de comportamientos, ¿no?, en términos de día a día. Y dicen, pues eso, que sus tratamientos o la forma en la que ellos abordan este tipo de problemas pues no difiere demasiado de una persona pues, que tiene un problema con la ludopatía con el juego, con los juegos de azar o con las apuestas. Una cosa muy interesante es que dejaba caer el tema de la dependencia y cómo pues, también hay un cierto componente de diseño, mal uso de algunos videojuegos con el tema de los micropagos, con el free to play y cómo utilizan ciertos elementos que están o que hemos visto en las apuestas y en los juegos de azar para intentar atrapar a los consumidores. Es una entrevista muy interesante, tocamos muchísimos aspectos, desde si es una cuestión académica lo de ponerle una etiqueta a este tipo de problemas, eso de la adicción a los videojuegos como enfermedad mental, porque aquí también entramos en el aspecto más académico y burocrático. Hay muchas instituciones, muchos códigos y manuales usados por psicólogos, médicos y otros profesionales, y a veces es muy complicado el querer contextualizar algo y poner una etiqueta, que eso sirve sobre todo para a nivel diagnóstico, ¿no? Para que un profesional pueda intentar catalogar al cliente o al paciente que viene a su consulta o a su clínica a la hora de comunicar su problema. Pero nos dejó muy claro que eran temas muy conceptuales, muy académicos y que se van a seguir debatiendo y que se van a seguir perfilando durante todos estos años. Y aparte, pues destacar que ellos hacen una labor muy activa. Una cosa que me comentó y me parece también muy buena es que ellos van a los colegios pues, a dar sobre charlas de drogas, alcohol, etcétera. Y una de las dudas que los profesores y tutores planteaban era el tema de los videojuegos. Y obviamente pues era el caso de Fortnite y un montón de juegos Battle Royale pues, que están disponibles en móviles y demás. Y comentaban pues, que tenían casos, que habían visto casos de niños pues, que descuidaban sus tareas o que llegaban incluso dormidos a clase porque no correspondía a las horas de sueño porque estaban jugando a los videojuegos. Y ahí es cuando ellos se han dado cuenta de que al igual que hay preocupación sobre el alcohol o las drogas, también lo hay sobre los videojuegos. Y aquí ellos hacen una labor pues casi, vamos a decir, educativa, intentando explicar a los padres que no todos los videojuegos son negativos, que hay ciertos componentes que tienen que comprender, porque una de las cosas que creo que también, aquí también lo digo yo a nivel personal, no se suele hacer demasiado, es involucrar a las familias en el hobby de sus hijos, en el caso de que sean menores, es decir, que entiendan a qué juegos juegan, que comprendan que disfrutan o a qué dedican su tiempo libre y demás, ¿no? Y en cuanto a si se están posicionando o utilizando este tipo de inquietud o alarma, ¿no?, que hay con el tema de los videojuegos con respecto a temas comerciales, ¿no?, es decir, ser la primera clínica o una de las primeras clínicas que ofrece tratamiento con el tema de los videojuegos, dicen que es básicamente lo contrario, que teniendo en cuenta que hay una alarma en el mercado, por así decirlo, o una demanda en el mercado y que los profesores, tutores y padres vienen preguntando y buscando dudas al respecto con el tema de las adicciones a los videojuegos, ellos se han intentado pues amoldar a eso y ofrecer una, pues eso, no vamos a decir una cura porque no creo que sea una cura, pero sí una serie de métodos para intentar ayudar a esas personas que se pueden dar o que pueden tener comportamientos adictivos o abusivos con los videojuegos. También estuvimos hablando un poco de la industria del videojuego, de cómo cada vez los niños se ponen a jugar antes, cómo hay una generación entera nativa digital, que es verdad que tiene pantallas y está acompañada de pantallas en todo momento, y que creo que él nos daba un mensaje como muy, muy esperanzador de cara al futuro, porque decía que esta generación que está creciendo ahora con las pantallas será lo suficientemente responsable como para poder educar a sus hijos en el futuro con la relación a los videojuegos, de crear buenos comportamientos una vez que sepan dominar la tecnología de cara al futuro, ¿no? Muy interesante, mañana tendréis la entrevista entera en Vandal, que creo que es algo que, bueno, que tenemos que, como los medios especializados, ¿no?, principalmente, debemos utilizar nuestros medios y nuestros portales para intentar arrojar un poco más de luz a este tema que creo que está siendo pues uno de los grandes debates en la industria del videojuego.
Yo sobre esto, Alberto, que sabes que me parece súper interesante el tema, y sobre el tema sobre lo que respecta a trastorno mental o adicción, a lo que es lo que puede llegar a ser la enfermedad, ¿no?, que eso ya conlleva una serie de problemas en tu vida y en los que te rodean muy grandes, sin llegar a ese aspecto, porque ni entiendo ni sé hasta qué punto hay muchos casos, etcétera. Pero, claro, hay una fina línea entre lo que ya puede llegar a ser un problema incluso médico a lo que es simplemente el abuso, ¿no?, de la tecnología, que en ese abuso de la tecnología yo creo que estamos en un momento ahora mismo en el que todos caemos en mayor o menor medida. Yo, por ejemplo, siempre cuando me voy a dormir siento un puntito de arrepentimiento de decir, he mirado hoy más el móvil de lo que me hubiera gustado y hubiera preferido usar ese tiempo en vez de estar mirando Twitter o tonterías, haberlo dedicado a leer un poco más, porque yo me he dado cuenta con el paso de los años que cada vez leo menos. Y no es porque me guste menos leer, sino porque hay muchas más tentaciones que hace unos años, ya sea las redes sociales, ya sea Netflix, Amazon, HBO, ya sea la cantidad enorme de videojuegos que tenemos, ya ni siquiera pagando a coste cero. Al final tienes tantas tentaciones y tantas distracciones que vas dejando otras cosas de lado. Yo en mi caso, por ejemplo, la lectura, leo mucho menos que hace unos años y me siento culpable por ello. Pero me cuesta ponerme la piel de un niño de ahora, porque yo empecé a jugar a videojuegos como con 8 años, con la Mega Drive, y yo tenía al año 2 o 3 juegos, y en la tele pues había, yo qué sé, 6 o 7 canales. Y, o sea, las limitaciones que tenías en cuanto a entretenimiento no tienen nada que ver con las de ahora. Al final, los juegos te cansabas de ellos, la tele pues no había mucho donde elegir, y pues bueno, pues el otro resto del tiempo jugabas con tus amigos en la calle y o leías o estudiabas. Pero ahora mismo yo, viendo por ejemplo a mi sobrino, que tiene 7 años, vive en un mundo en el que tiene tantas cosas en las que entretenerse. YouTube, que es un pozo de cientos, de miles, de millones de vídeos, ya no solo de entretenimiento, de conocimiento, de documentales, de lo que quieras. En la propia Wikipedia, yo a veces me divierto leyendo artículos de la Wikipedia. Los videojuegos, la enorme cantidad de videojuegos que hay de plataformas, las plataformas de vídeo tipo Netflix y demás, que hay cientos y cientos de cosas interesantes que ver. O sea, es que es heroico casi. Yo ahora mismo me pongo la piel de los padres. ¿Cómo consigues que tu hijo sea disciplinado, que estudie, que esté centrado y que no caiga en el mar de tentaciones que tiene? Y de hecho, hace no mucho, creo que fue hace una semana, lo hablamos en el grupo que tenemos de Banda al Radio, de eso, de cómo haces ahora mismo, cómo coges tú a un niño, lo pillas por banda y le dices, oye, siéntate aquí a leer un rato y deja de jugar o deja de hacer las 50.000 cosas que aparentemente, y sobre todo para un niño, son muchísimo más atractivas que ponerte delante de un libro de una hoja en blanco con letras negras, que es un poco rollo en comparación con jugar al Fortnite o vete a saber cuántas cosas. Entonces es eso, vives en un mundo ahora mismo que tienes tantas cosas a tu alcance, tantas pantallas y tantas tentaciones, que es que la línea entre el abuso y caer en la adicción y demás, lo veo tiempos complicados, y no sé cómo va a evolucionar esto. Y como bien te decía en la entrevista, si esto va a servir, esta generación nativa digital, para que ellos ya sepan lidiar con ello y sus hijos sí vayan a saber convivir con esto de manera pacífica. Pero claro, ahora estamos en una generación que nos ha pillado medio camino y que muchos padres, yo creo, que no saben muy bien cómo actuar con sus hijos. Si los videojuegos son buenos, son malos, son malos si se dedican demasiadas horas, pero ¿cuántas son demasiadas horas? ¿Dónde ponen los límites? Son tiempos complicados en este sentido. Incluso me gustaría saber, no sé, no lo quiero encajar en el marco de preguntas Shirley, pero me gustaría saber, mucha gente que nos esté escuchando y que tenga hijos o yo qué sé, o incluso hermanos pequeños, me gustaría saber un poco, ¿no?, cómo lidia con esto la gente, cómo lo hacen, dónde ponen las barreras, los límites a la juventud de hoy en día en cuanto a lo que se refiere a las pantallas y por supuesto a los videojuegos, que yo creo que tienen un protagonismo en la sociedad mayor que nunca. Yo creo que nunca han sido tan populares y eso, y hay tanta facilidad para llegar a tantos juegos y tan buenos.
De hecho, Jorge, una cosa muy curiosa que también surgió en la antes y después de la entrevista era que comentábamos cómo se había llegado a convertir un juego como Fortnite, por ponerte el ejemplo más claro y más evidente, en un hábito social. Es decir, nuestra generación y algunas anteriores utilizaba pues el Messenger, ¿no?, o elementos de chat a través de internet, quedar, contar su día a día, pasarse de deberes o apuntes o comentar dónde íbamos a ir de fiesta. Y ellos utilizan el Fortnite y el chat de voz pues como su evento social, como su forma de comunicación. Es más que un juego. Y aquí dejaba muy claro también que muchas veces es complicado discernir qué es lo que es una adicción y un abuso de lo que puede ser un comportamiento, como tú decías, perfectamente normal. Imagínate, terminas tus deberes, llegas a casa, terminas tus deberes, has estado bien en el cole, has cumplido con tus tareas, sales, tienes un grupo de amigos y después te tiras pues a lo mejor un par de horas jugando a un videojuego. ¿Eso es malo? No. Aquí nos comentaba que una de las cosas más importantes es cuando empezaban a entrar variables, cuando veíamos que descuidaba pues sus relaciones sociales, cuando dejaba de lado pues el aseo o el aspecto físico, cuando se daba cuenta pues que le engañaba pues para dedicar un tiempo que puede ser pues no sé, para leer, ver la tele o con sus padres a una serie o una película, salir o hacer una actividad a los videojuegos, los típicos comportamientos que también se dan en otros tipos de adicciones o de abusos a sustancias o con alcohol o las drogas, pero localizado en los videojuegos. Y con respecto a la oferta, es que es muy complicado. Ellos siempre han dicho pues eso, que es muy difícil vivir en un mundo completamente aislado, completamente jerarquizado por una serie de horarios o de filtros o de elementos que te impidan acceder pues a tus juegos, a tus redes sociales o a lo que sea, porque es que ya tienes internet hasta en la tele, ¿no? Es decir, enciendes la tele, tienes un Smart TV, enciendes la consola, tienes internet, tienes un móvil, tienes un tablet, tienes muchísimas fuentes de atención que te pueden distraer de tu día a día. Y aquí, pues eso, la labor pedagógica, tanto de ellos como centro, a la hora de tratar ya no solo a esa persona que tenga una adicción o que pueda desarrollar un comportamiento abusivo de los videojuegos, sino también a la familia, lo consideran fundamental. Una cosa que me dejó muy claro es que ellos, en el caso de menores sobre todo, y también, también de adultos, pero sobre todo menores, les encanta que la familia se involucre y sea parte del tratamiento, porque muchos de los problemas suelen surgir por eso, pues por no poner buenos límites, no educar, no concienciar o no estar pendiente de este tipo de comportamientos que pueden llegar a ser abusivos o adictivos en determinadas situaciones o entornos. Y bueno, pues para no marear mucho más, decir que eso, que mañana tendréis o que tendréis pronto en la web esta entrevista con una pequeña introducción sobre la OMS y la categoría de enfermedad mental o trastorno mental en el tema de los videojuegos, y que es un tema que creo que es muy interesante, sobre todo conocer, porque va a ser uno de los topics, ¿no?, más importantes aquí a unos años, porque ya que tenemos problemas con los micropagos y hay estudios que avalan, ¿no?, que se pueden generar comportamientos ludópatas en torno a ellos y que estamos rodeados de redes sociales y de tecnología, pues yo creo que puede ser interesante conocer un poquito más y sobre todo desde un punto de vista profesional, ¿no?
Oye, Alberto, la iniciativa de la niña en la tablet, que me ha resultado muy curiosa, ¿cómo funciona exactamente?
Ah, bueno, pues mira, eso es muy interesante porque estábamos hablando de que hay tratamientos de una vez que se encuentra el problema, se detecta el problema, pero ellos funcionan también de una manera preventiva. Y aquí, por ejemplo, en Andalucía, no sé si esto también se puede exportar a nivel nacional porque lo desconozco, hay una red que se llama Padre 2.0, que es como un portal que se encarga pues eso, de proteger a la infancia en el mundo de las redes sociales, los videojuegos y las nuevas tecnologías. Y hay una línea telefónica que es la niña de la tablet, que me parece muy gracioso, muy gracioso el nombre, donde se ofrecen pues datos, trucos o incluso consejos, ¿no?, relacionados con la seguridad virtual y los posibles aspectos relacionados pues, con una adicción o el abuso de nueva tecnología. Ellos consideran que esta labor de prevención o de información es muy importante porque si se suma y se acompaña a nivel educativo, se evitan problemas y se consiguen pues, que es eso, los videojuegos no sean convertidos en una cosa negativa ni alarmista y que las nuevas tecnologías, llámese videojuegos o redes sociales o como queráis, llegan a formar parte de lo que es el núcleo familiar y de un uso correcto de ellas. Que un padre sienta a jugar a su hijo al FIFA o al Call of Duty, que un padre y su hijo se metan, pues no sé, en banda a consultar una guía sobre el Monster Hunter o sobre el juego de rol de turno, y que se convierta en algo habitual, normalizado y sobre todo saludable, y que no dé pie pues a comportamientos oscuros del niño jugando en su cuarto encerrado sin que sus padres sepan qué hacen, o que mienta a la hora de coger un juego de móvil y gastar dinero, sino que se conviertan en un tema que una tanto a los padres como a los niños, y de ahí ya se evita ese aspecto pernicioso y negativo que puede llegar a tener un videojuego y que puede llegar a desarrollar una adicción en una persona que tenga un problema o que esté más aislada socialmente o fuera del núcleo familiar. Creo que es muy interesante también.
Muy interesante, Alberto, y también la responsabilidad de los medios de comunicación, como en este caso la web de Vandal, el poder dar este tipo de entrevistas y hacer de todo esto que hemos hablado realmente algo palpable y que se pueda consultar, ¿no?, como cualquier otro tema, porque está ahí y a la gente cada vez le empieza a preocupar más, sobre todo a los padres. Gracias, insistimos recordamos, esto lo podréis leer en los próximos días, a partir de mañana posiblemente, que es cuando se va a publicar. Y de nuevo, muchas gracias a Alberto por darnos un resumen rápido de lo que fue esa entrevista interesantísima. Hemos hecho un poco de tiempo porque estaba llegando de alguna manera y ahora entenderéis por qué. Rubén Mercado, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Me he dicho, dame unos 5 minutos que necesito cocinar unos datos que os va a interesar bastante. He dicho, bueno, a ver, seguramente las ventas de la semana pasada en formato físico no, porque ya hemos dicho que cada vez más vamos a derivarlo a la página web de Vandal, donde tenéis toda la información y podéis deteneros exactamente en aquellas cifras y aquellos datos que más os interesan. Y no sé, estoy curioso de saber qué nos tienes que contar. Por cierto, antes de eso, ¿todo bien?
Sí, sí, todo bien, como siempre. Bien, entretenidos como siempre y bien, bien, contentos, sin nada que comentar diferente.
¿Ya estás haciendo los preparativos, no, para la Gamescom?
Pues sí, además este año con sorpresa, pero bueno, ya os diremos y os mandaremos la información y lo veréis por Vandal también un poco. Estamos haciendo alguna cosa un poquito más chula. La empresa crece, el nombre crece. Y hay que trabajarlo. Lo primero que tenemos, eso sí, es que a partir de un par de semanas ya se podrán encontrar nuestros productos de FRTech con la licencia de Dragon Ball, entre otros, en Japón, que para nosotros es uno de los mayores éxitos que nunca podríamos pensar que se convertiría en realidad, pero vamos a ser la primera empresa en la historia de los accesorios y de los videojuegos españoles, sobre todo los accesorios, que va a vender sus productos en Japón, y no cualquiera, sino los accesorios de videojuegos de Dragon Ball, con lo que brutal.
Pues felicidades, que seguro que detrás de eso hay todo ese trabajo que sabemos que eres capaz de dar y lo que te queda. Si eres capaz de demostrar lo que haces aquí con la cacería y es una parte de tu tiempo, imagínate con el resto. De verdad, enhorabuena por parte de todo el equipo. Y bueno, vamos a meternos en esos datos que estabas cocinando. ¿De qué se trata? Ya digo, estoy muy, muy, muy interesado.
Pues sí, va a ser un pequeño avance, ¿eh? Vamos a, como siempre, vamos a intentar analizarlo todo más tranquilamente porque la cantidad de información que hemos podido encontrar es muy, muy grande. Y es algo que mucha gente pregunta y dice y comenta, y en los foros cuando ponemos las ventas lo dicen, y unos opinan, otros dicen. Nosotros, si os fijáis, nunca nos hemos metido y nunca hemos dicho absolutamente nada porque tampoco teníamos más información que la que podían tener nuestros oyentes. Bueno, a veces alguna información que daban las compañías y todo esto, pero hemos podido ver o podemos saber por primera vez, yo creo que en mucho tiempo, de una manera mucho más clara, el porcentaje de ventas digitales respecto al total de ventas de un título. Es decir, esa leyenda urbana o esas cosas que se comentan, que si se vende ya muchísimo más físico que digital, o muchísimo más digital que físico, o que casi casi nadie compra digital y solo compra físico, pues bueno, por fin tenemos unas informaciones que sí que permiten ver pues que cómo va la tendencia en el mercado español, sobre todo, y esos porcentajes de ventas físicas y digitales, en un porcentaje total, pues a ver el porcentaje que son de las ventas de un juego, las ventas digitales, es decir, las ventas que no son cajita y que no pasan por caja de grandes cadenas o de tiendas especializadas o todo esto, cosa que yo siempre defenderé. Y viendo las cifras así iniciales, que tampoco hemos podido analizar mucho, creo que por suerte todavía somos un país que nos gusta tenerlo físico y no nos gusta tenerlo digital en gran medida, ¿vale? Depende del título, depende de la plataforma y podemos ver tendencias, no sé, un adelanto, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo dice que un juego como Days Gone, pues claro, que las ventas, que la crítica, que han sido buenas, que mantiene, pero que en digital habrá vendido muchísimo. Bueno, pues del total de ventas de Days Gone en formato digital es un 21% en sus dos primeras semanas de vida, con lo que tampoco estamos hablando de porcentajes muy altos como podrían estar pasando en otros países donde se dice y donde hay más información. Por ejemplo, que en UK el porcentaje de venta digital versus el de venta física es aproximadamente de un 50 a un 60, ¿no? Depende del título, por supuesto, y las plataformas. Comparando plataformas, Mortal Kombat, algo más próximo en el tiempo y con cantidades más pequeñas, pero que también los porcentajes se pueden ver, ¿no? Pues un 22% de las ventas totales son digitales en PlayStation 4, un 29% en Xbox One y un 97% en PC. También viendo estas informaciones y estas cifras, vemos que todavía el usuario de PlayStation 4 es más consumista de producto físico, en cambio el usuario de Xbox One, en un porcentaje no mucho mayor, pero sí un poquito más alto, es más consumista de juego digital, ¿no? Y si comparamos juegos, pues no es lo mismo un juego de que no tenga modo multijugador online o que no tenga online directamente, un juego ya más modo un player, como puede ser Days Gone o como puede ser God of War, los porcentajes son más bajos. Por ejemplo, en God of War es un 19%, que si lo comparas con juegos que sí que tienen un alto componente de juego online, como puede ser Division 2, que en PlayStation 4 es un 37 y en Xbox One es un 46. Con lo que las diferentes plataformas, ya no solo por la plataforma que es, sino por el estilo de juego del que estamos hablando, también varían, ¿no? Pero estaríamos en el extremo más alto, con lo que la media aproximadamente, sumando todos los juegos físicos y digitales y viendo qué porcentaje del digital, sin haberlo sumado, diciéndole más o menos por intuición, al ver cierta información y tener que analizar bastantes más cosas, pues estaríamos hablando de que estamos en una media de un 20, un 22, un 23, un 24% en el mayor de los casos de porcentaje de ventas digitales respecto al total de ventas del título en toda su vida de lanzamiento. Con lo que son cifras pues que por fin podemos medio saber de una manera más fidedigna y no de manera interesada por las compañías en según qué momento de cómo va el mercado físico y el mercado digital en el total de ventas, ¿no?
Pues no es un tema menor, ¿eh? Porque además lo llevamos reclamando en los últimos tiempos bastante, porque supone un trozo importante del pastel. Así que ya nos irás contando semana a semana lo que tengas cocinado, nunca mejor dicho, porque a ti te gusta ponerte el gorro y sacar datos ahí donde los encuentras. Pues vamos a directamente a algo que tiene en vilo a la gente, a los oyentes de Banda al Radio, que están siguiendo la cacería desde hace algunas semanas. De hecho, vamos a lanzar hoy el reto número 15. Vamos a dar la solución del reto número 12, pero es que aquí ya acabaron los retos. Digamos que la suerte está echada. Quedarán 3 semanas para responder al reto que lanzaremos hoy. Y a partir de ahí, pues sabremos incluso ya quién es el ganador o ganadores de esos primeros puestos de la tabla. De hecho, hoy, según me has comentado hace un momento, vas a decir cómo quedan el top 10.
Bueno, vamos a decir el top 10 hasta el reto que cerramos hoy, con la solución del reto que cerramos hoy, que es el reto 12, y no los voy a decir en orden de posición. Es decir, que no porque diga alguien el primero, será el primero en ese orden. Lo que sí que os digo es que fijaros cómo está la cacería de apretada, que con el top que vamos a decir hoy, es decir, hasta el reto 12, del primero al décimo de los que vamos a decir hoy, hay solo 10 puntos de diferencia. Y acordaros, tenemos en marcha, que terminará la semana que viene, el reto 13, con 20 puntos variables, el reto 14 con 20 puntos si lo aciertas y 30 si no lo sabes o no lo respondes, y el reto que vamos a lanzar hoy, que va a ser el último reto de este año de la cacería, el que vas a poder ganar 50 puntos o perderlos, con lo que no está para nada todo dicho, y si miramos la gente que todavía tiene posibilidades de ganar ese viaje a la Gamescom o esa consola con el juego o ese lote de juegos valorados en más de 250 euros, estaríamos hablando que ahora mismo, a día de hoy, hay más de 50 participantes en la cacería que tienen totales posibilidades todavía de poder ganar esos premios. Todo depende de cómo vayan estos tres últimos retos, que sin duda van a ser decisivos para ver quién se coloca en el primer puesto de esa cacería 2.0 de Banda al Radio.
Es decir, lo que os está sugiriendo Rubén es que os hagáis un Telma y Luis, es decir, un parante, ¿no? Total, que vais a perder, o ganáis, o ya está, habéis perdido todas
poco
las posibilidades.
Poco antiguo, José.
Perdona, Telma y Luis. Los clásicos nunca mueren. Ah, no, tengo que referenciarlo todo a Marvel, ¿no? No, a ver, el cine existe desde hace mucho tiempo, y las situaciones para definir estas cosas, pues mira, aparecen títulos
sí.
De... ¿Qué pasa? ¿Que estás diciendo que tengo una edad?
Sí, sí, sí.
Ah, venga.
No, vamos, tu superhéroe favorito hasta que viste en la primera película de Marvel era Paco Martínez Soria.
Sí, 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 con la gallina de la cesta de los huevos debajo del brazo. Bueno, oye, que todo esto, que a nadie se le escape, esto es muy importante, que es gracias a tu tienda de videojuegos.com, porque si tenéis que haceros con los títulos de los que estamos hablando semana a semana, de los que van a venir para hacer las reservas, sabéis que tenéis un punto de referencia, que llevamos contando todo esto durante el último año y medio, más o menos, pero que no debéis despistaros, que también gracias a tu tienda de videojuegos.com es posible todo lo que estamos haciendo semana a semana con la cacería.
Exacto, y atentos a las noticias que estamos poniendo en Vandal cada semana, estos enlaces patrocinados por tu tienda de videojuegos, colaborador también de la web, en el que cada semana va poniendo o campañas de reservas súper especiales con DLCs especiales o precios súper chulos de juegos que seguramente estéis buscando, de consolas, de todo esto, con lo que, vamos, yo creo que no hace falta que lo digamos, que tu tienda de videojuegos.com tiene que ser el referente. Además, una tienda de aquí, una tienda española, una tienda que cuida los videojuegos porque juega videojuegos y le gusta, y que de encima gracias a ella pues podemos tener los concursos que tenemos en redes sociales, incluso este gran concurso que sigue siendo la envidia de todas las webs de videojuegos españolas y de fuera, porque nadie ha hecho algo como lo que estamos haciendo, que es llevar a una persona allí que ya tienen la invitación y están esperando simplemente que le demos el nombre del ganador para ponerle su nombre, el ganador de esa cacería, su nombre especial en el pase VIP, su nombre especial en un pase especial que hay de comida y sobre todo en cosas que nos están diciendo nuestro patrocinador que está negociando, poner su nombre también en las listas de algunas de las presentaciones más exclusivas que van a haber durante la feria que se está negociando para que también pueda ver cosas que solo algunos privilegiados, como puede ser la prensa dentro de ese grupo más privilegiado, puede ver, con lo que puede ser una Gamescom potente, potente y un regalo y una experiencia brutal para que gane esta cacería 2.0.
Pero para ello tenemos que pasar por los retos que quedan pendientes. Primero, antes de lanzar el reto número 15, 50 puntos, nada más y nada menos, vamos con el reto número 12 que decía así, Rubén.
Soy del mismo año en el que un gran desastre espacial ocurrió. Seguramente no soy de las mejores de mi género, aunque muchos de vosotros seguro que cuando me recordéis aún sacáis una sonrisa. Mi cabecilla, J.C., me creó llena de acción y aventura, y aunque todo pase en una ciudad, bien podría ser muy cerca de aquí. Si sabes quién soy, de golpe sumarás 20 puntos, pero si no lo sabes, rápidamente volarán 10 puntos de tu casillero.
Ahora desvelamos ese momento especial en el que desvelamos qué significaba, cómo se tenía que interpretar cada una de las líneas del mensaje, y nos lo cuenta de esta manera Rubén.
Bueno, pues lo primero que dice, soy el mismo año en el que un gran desastre espacial ocurrió, es del año 1986, cuando el transbordador espacial Challenger se destruyó en pleno ascenso de misión y hubieron 7 fallecidos en ese desastre espacial. Su creador, JC, es John Carpenter, donde decía que todo pasa en una ciudad, bien podría ser una muy cerca de aquí. A ver, cuando hice este reto, recordaros que yo estaba en China. La ciudad, aunque no se centraba en China, era en un barrio chino de la ciudad de San Francisco, con lo que podría haber sido en cualquier parte de la ciudad donde estaba en ese momento. Con lo que, con estas pistas y la última que decíamos, que de golpe sumarás 20 puntos, si juntamos golpe y China, pues ya dice rápidamente la película de John Carpenter que estábamos hablando, que era Golpe en la pequeña China, que a pesar de no ser de las mejores películas que hemos visto de acción, yo sigo viéndola y me sigo riendo y sigo viendo puntos que solo las grandes películas que no pasan con el tiempo, como Thelma y Luis, José...
Es que te iba a decir eso. Es que no se puede hacer un discurso bueno y luego el otro. Es que, en fin, te acabas de pillar con tu misma tontería. Pero me encanta, así eres tú. Espero que Unai no saque nada de ti. Bueno, eso sí, ahí queda la respuesta. Golpe en la pequeña China. Yo también creo que es una película espectacular. Una de esas que nunca mueren y que puedes repasar en cualquier momento. Y nos vamos, eso sí, al último reto. Atención, insisto, volvemos a repetir, 50 puntos para aquellos que consigan dar con la respuesta adecuada. Aquí puede decidirse prácticamente todo. Así que, Rubén, todo tuyo. Vamos a escuchar con los oídos bien abiertos a ver en qué consiste ese reto número 15.
Pues el reto número 15 dice así. Acordaros, último reto de la cacería de Vandal Radio 2.0. Un hidalgo y apuesto caballero, abanderado de la casa, con su barba inmaculada y su increíble don por las letras, mostró en su línea del tiempo una leyenda impronunciable, a lomos de su moderno corcel. Leyenda de leyendas y rey eterno de su reino pasado. Por el honor que me otorga la casa, 50 puntos te entregaré si sabes quién soy. Si sabes quién es esa leyenda. Pero si no lo sabes, la pluma de nuestro caballero caerá sobre tu puntuación y borrará de un plumazo 50 puntos.
Volvemos a contarlo.
Un hidalgo y apuesto caballero, abanderado de la casa, con su barba inmaculada y su increíble don por las letras, mostró en su línea del tiempo una leyenda impronunciable, a lomos de su moderno corcel, leyenda de leyendas y rey eterno de su reino pasado. Por el honor que me otorga la casa, 50 puntos entregaré si sabes quién es esa leyenda, pero si no lo sabes, la pluma de nuestro caballero caerá sobre tu puntuación y borrará de un plumazo 50 puntos.
Si sabéis la respuesta, como siempre, tenéis 3 semanas para contestarla y la única respuesta, el único correo que tenéis que mandar con vuestra apuesta es a radio@vandal.net. Ahí está, la segunda edición de la cacería que llega a su fin, al menos en cuanto a las propuestas de los retos, y ahora queda solo esperar a ver cómo se mueve esa tabla, de la cual vamos a contar, insisto también en esto, que es importante, que lo ha dicho antes Rubén, no significa que los que vaya a decir estén en el orden en el que completan la tabla, es decir, del 10 al 1 o al revés, del 1 al 10, simplemente lo va a decir en orden aleatorio, pero esas 10 personas están metidas dentro de los 10 primeros puestos de la clasificación, o sea que ánimo.
Pues sí, son los 10 primeros, pero he dicho que las puntuaciones están tan sumamente cercas unas de otras que no porque no os mencione significa que estéis fuera de la posibilidad de sumar. Pensar que desde el reto que vamos a decir hoy, que damos la puntuación, hasta el final de los retos estamos hablando de que si los acertáis todos son 50 el de hoy, 20 el de la semana pasada y 20 el del anterior, con lo que estamos hablando de 90 puntos todavía en juego, con lo que hay posibilidades de todavía pegar el último apretón y llegar a posicionarse en los primeros puestos. Pero el top 10, al finalizar el reto 12, que es el que hemos desvelado hoy, sería este, y recordar, no tiene por qué ser en orden. Y está Electrónico B, está Lambali, Natalia 54314152, Lidia Kerr, DR Gampel, Dagua, Puñales, Lordingua, Isaac 82 y el Almanaque. Estos serían los 10 Vandalers o los 10 personajes de la cacería que están dentro de los 10 primeros puestos de la puntuación hasta el reto número 12.
No hay nada decidido, así que vuelvo a decir, haced un Telma y Luis, topa adelante, y a intentarlo, que al menos sabréis que lo habéis intentado precisamente, que no os habéis quedado con la duda ni con las ganas.
A ver, eso de topa adelante, eso de topa adelante me suena raro. Palante, yo también, ¿no?, lo escuché en una película de un tal Nacho, no me acuerdo el apellido, pero bueno, nada.
Oye, que aquí me gustaría, ya suena la música de salida, porque vamos a despedirte ya, no solo a ti, sino a todo el resto de la redacción de Vandal, que está haciendo esta edición de Vandal Radio, Rubén. Y no sé, que nos encontramos dentro de unos días y que estaremos atentos a lo que nos tengas que decir sobre estos nuevos datos sobre venta digital que tengas que decirnos, que de verdad que encontramos esto muy, muy, muy interesante.
Pues sí, iremos desgranando poco a poco, iremos analizando un poco a poco esa información, que tampoco es una información muy, muy grande, y veremos a ver cómo está todo y veremos a ver lo que duramos y lo que tengo que tardar en irme a la embajada pues ecuatoriana o a la embajada de cualquier otro sitio o pedir asilo político. Pero bueno, no, daremos la información, porque yo creo que es una información interesante que seguramente caiga algunos mitos y algunos pues le den algunas razones también pues para seguir hablando en los foros, con razón o sin razón, ¿no? Pero bueno, que está bien saber cómo va la evolución de la venta digital en el total de los juegos y ver también cómo van los diferentes juegos en diferentes plataformas. Una información súper interesante que yo creo que vamos a disfrutar todos, porque veremos todos los del equipo también y sacaremos todas nuestras conclusiones, por supuesto que sí.
Antes de mandarte un abrazo y esto que habitualmente hacemos, dime una película de los 80-90 que consideras como la mejor para ti, la que está en el top one.
Uf, pues así rápido, es que yo para las películas soy igual de extraño que para los videojuegos. A ver, para mí hay que decir que Top Gun siempre ha sido y será mi película favorita, aunque de aquella época creo que me marcaron películas como La Princesa Prometida o Historia Interminable o Los Gremlins, hay un montón de pelis, o Los Goonies, un montón de pelis de aquella época que me marcaron y que sigo viendo las ahora y sigo disfrutando, ¿no? Con lo que no me quedaría solo con una, pero si tuviera que escoger una solo, pues me quedaría con Top Gun, ¿no?
Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Rubén.
Igualmente a todos. Un abrazo.
Pues aquí en siguiente, en saltar, en decir adiós y respondernos a esa pregunta, va a ser Enrique García. Enrique, para ti, pregunta obligada hoy, en la salida de esta edición de Vandal Radio, ¿cuál es la película de los 80 o 90 que destacas como tu favorita, por encima de todas?
Uf. Pues qué complicado, porque hay una selección por ahí mítica, pero yo, si te digo la verdad, me quedaría con los Gremlins, por lo entrañable que fue.
Venga, pues también es válida, desde luego. Así que hasta la próxima semana. Un abrazo, Enrique.
Hasta la próxima semana.
Alberto, para ti, es que mira que decir que Thelma y Luis es una película antigua, sí, claro que es antigua, pero que es un clásico que nunca morirá y está ahí. Para ti, ¿cuál es ese clásico, esa película de los 80-90 que destacarías por encima de todo?
Pues mira, de los años 80, mi preferida es que es Aliens, y en segundo lugar pondría La Cosa, ya que estábamos hablando de John Carpenter y todo ese tipo de películas. Yo creo que serían Aliens de James Cameron y La Cosa, me marcaron muchísimo y para mí son, pues, ya no solo de las mejores películas de los 80, sino de mis preferidas. Y no iba a decir Star Wars y no lo he dicho, ¿eh? Y el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi.
Pues antes de decirte adiós, quiero que nos digas a todos cuál es la pregunta Chirly que lanzas para los próximos días.
Pues ya que estamos finalizando una época en la televisión con esta conclusión de Juego de Tronos, yo creo que ya que va a finalizar la serie y que a día de hoy y todavía no tenemos un juego a su altura, pues eso, que quiero que me imaginéis el juego perfecto de Juego de Tronos. En género, en planteamiento, en mecánicas, ya sabéis, Chirly pregunta, juego perfecto de Juego de Tronos en género, planteamiento y mecánicas, ¿y a qué estudio, no? ¿Se lo darías? ¿A qué desarrollador, no? ¿Le encargarías esta tarea tan compleja? Y como Chirly pregunta a DLC, que hace tiempo que no pongo ninguna, creo que te tomo el testigo, te tomo la palabra de qué película de los 80 pues, os ha marcado y cuál es vuestra preferida. Así que ya sabéis, juego perfecto de Juego de Tronos, género, planteamiento, mecánicas, o a qué estudio se lo daríais. La Chirly pregunta a DLC, pues la película de los 80 que más os ha marcado.
Bueno, más o menos lo hemos entendido, pero ya se te empieza a agotar la moneda que acabas de poner para el internet que tienes en casa. Alberto, hasta la próxima semana. Un abrazo, amigo.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós. Y Jorge, lo mismo te pregunto a ti. ¿Qué película? ¿De los 80 o 90?
A ver, yo no puedo remendarte la plana, pero, a ver, macho, no puedes preguntar de 20 años de cine una película. A ver, te has que haber elegido, ya cuesta elegir de una década, de los 80.
Pero
los
siempre
90,
hay alguna dice, especial, hombre.
Dices de los 80 y de los 90, tío. No puedes abrir tanto el abanico.
Pero siempre hay alguna especial, Jorge. Siempre.
Sí, por ejemplo, de los 80, porque es de mi infancia, pues cualquiera de las tres de Indiana Jones y especialmente La Última Cruzada, porque fue la primera película que vi en el cine en mi vida y me marcó mucho. Y de los 90, película que me marcó muchísimo, muchísimo, Pulp Fiction. Creo que fue una película que me cambió la manera de incluso de ver el cine para siempre. Así que esas dos, por ejemplo, pero bueno, que los 80, pues ya ves tú, puedes liarte ahí a coger películas desde Blade Runner a, yo que sé, a Regreso al Futuro y 50 veces más, aunque yo tengo que decir que me parece el cine de los 80 que está un poquito sobrevalorado, porque creo que hay mucho nostálgico treintañero, cuarentañero, que es nostálgico de más y que parece que cualquier peli de los 80 ya es una maravilla, y te revisas algunas de ellas, y no voy a decir nombres, los Goonies, y no han envejecido tan bien como las tenemos en el recuerdo, pero bueno, la nostalgia es lo que tiene, que mola mucho. Luego hay otras que sí, hay otras que te las pones y ya las puedes ver 50.000 veces. La Jungla de Cristal, por ejemplo, que siempre serán buenas películas. Pero yo, por ejemplo, por fastidiar, voy a decir que me parece una época cinematográfica muchísimo más interesante los 70 que los 80.
Pues iba a decir yo que mi peli favorita son los Goonies, y te doy la razón, no ha envejecido demasiado bien, pero al ser esa que tiene unas circunstancias especiales, porque cada uno la vive de distinta manera, para mí te diré que es una de las más importantes. Oye, aparte de esto,
que vas a decir Dirty Dancing.
Sí, hombre. No, te iba a preguntar ahora por, ya que es Pulp Fiction, ¿estás esperando la novena y penúltima película de Tarantino, la de Once Upon a Time in Hollywood?
Me compré un calendario, lo tengo aquí puesto delante, y voy tachando los días para el estreno este mes de agosto de la nueva peli de Tarantino. Soy súper fan yo de Tarantino.
Pues ya hablaremos, a ver si nos da tiempo antes de, no, casi después, cuando volvamos. Pero bueno, es igual, que de todas formas, muchas gracias por estar una semana más aquí. Y hasta la próxima semana, Jorge.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Y ya no nos enrollamos nada más. Ha sido un programa con una edición un poco más corta de lo habitual, pero ya sabéis que nos quedan un montón de semanas. Y eso sí, ediciones mucho más largas, porque va a haber un montón de información y lo conocemos de cada año. Así que por mi parte, esto es todo. Saludos de José de la Fuente. Cuidaos mucho, jugad mucho, disfrutad mucho de los videojuegos. Y en una semana nos volvemos a escuchar. Y si tenéis mono de noticias, pues como siempre, claro, la página web de Vandal. Adiós.
Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.